Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 y escuchas COPE en toda la provincia de Pontevedra en este tiempo de actualidad de mediodía en Pontevedra, en el que vamos a hablar, entre otras cosas, con protagonistas de nuestra hostelería, uno de los sectores más castigado por las restricciones derivadas de la evolución de la pandemia, y ellos serán protagonistas en este tiempo de actualidad local. Soy Silvia Vieito, desde COPE Pontevedra y desde COPE Vigo. Uxía Perdiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a saludar a otra de las personas clave, como decimos, protagonista desde la hostelería, porque aquí, 7 hosteleros de Pontevedra, Marín y Poio acaban de iniciar desde la capital de las Rías Baixas una caminata de protesta hasta Madrid. Vamos a conectar con una de ellas, que es Marta García, responsable de Meigas Fora, que nos cuente desde dónde está. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por dónde os pillamos a esta hora?
Pues más o menos por Mourente.
Saliendo de Pontevedra, porque sí. Acabáis de empezar a caminar esta mañana. Hoy va a ser el día que menos andéis, precisamente por eso, porque habéis tenido una manifestación por las calles de Pontevedra. ¿Cuál era el ambiente hoy?
Bueno, pues el ambiente muy festivo, en el sentido que me vino mucha gente a apoyarnos, porque, bueno, la situación es dramática, es desesperada y decidimos hacer esto para llamar la atención y que se nos escuche de una vez.
¿Cuáles son los motivos que os han llevado a protestar de esta forma?
Pues los motivos que llevamos 9 meses de pérdidas, de ellos 4 cerrados. Es increíble que después de 9 meses no haya un plan de rescate para nuestro sector. Es increíble que las ayudas no lleguen al 95% de los hosteleros. La situación, como te digo, es dramática. Entonces ya esto nos lleva a cometer esta locura.
Marta, ¿por qué peregrinar a Madrid y no a Santiago, que sería menos sufrido?
Pues por eso mismo, como nuestra situación ya está tan desesperada, decidimos hacer algo que nos dé visibilidad, porque nadie nos escucha, ninguna administración, no nos hacen caso, y creemos que esta caminata hacia Madrid nos va a dar más visibilidad que si fuéramos hasta Santiago. Entonces vamos a que nos escuche el gobierno central, el gobierno autonómico, el gobierno municipal, todos.
Porque sí que ha habido reuniones, por ejemplo, con asociaciones de hosteleros aquí en Galicia, pero insistes en que no se os escucha. ¿No estáis satisfechos del todo con los acuerdos a los que se ha llegado con la administración?
No estamos de acuerdo en absoluto. Nuestra asociación, que es OEMPO, la Asociación de Hosteleros de Pontevedra, Poio y Marín, no estamos de acuerdo en absoluto. O sea, esto es insostenible. No puede ser que te den 1.000 euros y que por encima, ya te digo, que el 95% de los hosteleros no puedan acceder a esa ayuda. O 4.000 euros y pasa lo mismo. No se puede seguir, o sea, es que es imposible. Nuestros negocios están presupuestados para trabajar al 100% y todos los días del año. No podemos estar 4 meses cerrados y que no hayamos recibido 1 euro.
¿Y por qué dices que la mayoría de los hosteleros no se podrían acoger a esas subvenciones? ¿Cuáles son los impedimentos que os estáis encontrando?
Pues hay mucha letra pequeña, pues por ejemplo, si estás de baja maternal o paternal ya no te puedes acoger. Si tienes un número determinado de trabajadores tampoco te puedes acoger. Si no tuviste trabajadores en ERTE en el anterior periodo tampoco te puedes acoger. Sí, bueno, es que hay muchísimas restricciones para poder acogerte a las ayudas.
Y cuéntanos tu caso personal. ¿Cómo ha venido trabajando Marta desde que en marzo se decretó el primer estado de alarma?
Bueno, pues con el primer estado de alarma, como nos pilló a todos, bueno, muy descolocados, vale, es entendible que, bueno, te cierren por emergencia sanitaria, lo entendemos. Se está trabajando, que se esté trabajando en gestionar ayudas para todos estos negocios que estuvieron cerrados, Y luego, bueno, cuando empezaron a abrir con restricciones, pues lo mismo. Al final tampoco facturas porque las restricciones no te dejan llevar a cabo tu actividad como la tienes prevista. Ahora nos vuelven a cerrar después de 8 meses, o sea, nos volvieron a cerrar en noviembre. Y es increíble que eso, que no tengan un plan después de 8 meses, que te dicen de hoy para mañana que tienes que cerrar y que no haya nada previsto. Nos tiene desconcertados.
Ahora la situación en Pontevedra es la misma que en Vigo. La hostelería solo puede abrir las terrazas y hasta las 5 de la tarde. Eso es la previsión, por lo menos por las próximas semanas. ¿Qué expectativas tienes de cara a Navidades?
Pues en mi caso yo no tengo ninguna expectativa. No se puede abrir un local con empleados, solo terrazas al 50% y hasta las 5 de la tarde. Es una tomadura de pelo. O sea, para eso, de hecho, nosotros no hemos abierto ninguno.
Hay muchos asociados de la asociación, muchos autónomos de la hostelería de Pontevedra que no han abierto.
Sí, sí, en nuestro caso el 95% no ha abierto. Estamos en diciembre, uno de los meses más fríos del año, más lluviosos. Esto no es el Caribe, es Pontevedra. Es inasumible.
Y además, Marta, hablamos de las manifestaciones que habéis hecho en las últimas semanas. En la de hoy, ya no solo propiamente los propietarios de los bares, no solo propiamente los camareros. ¿Qué otros profesionales os han venido acompañando? Porque también se ven perjudicados por el cierre de la hostelería o ahora la apertura con muchos límites.
Pues los ambulantes nos han venido acompañando en todas las manifestaciones. Pequeño comercio, bueno, familiares, amigos también apoyan porque ven la situación en la que estamos. Vamos, nosotros creemos que debería sumarse todo el mundo porque al final la hostelería abarca muchos sectores y nos vamos a ver perjudicados todos, no solo nosotros.
Pues está complicada la situación en estos momentos y la hostelería, como decimos, es uno de los sectores en los que más podemos ver los efectos de esta crisis sanitaria y de la crisis económica que viene aparejada con ella. Marta García es hostelera en Pontevedra y ha comenzado con otros compañeros esta marcha cara a Madrid. ¿Cuántos días creéis que os va a llevar? ¿Cómo tenéis planificado el viaje?
Pues la previsión es que nos lleve 14 días. Tenemos pensado llegar a Madrid el 23 y bueno, esperamos conseguirlo. Es un esfuerzo enorme, nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de esfuerzo, estamos acostumbrados a trabajar mucho en nuestros bares, pero no a estas caminatas, pero bueno, esperamos conseguirlo.
¿Ya habéis en estos primeros pasos por Pontevedra recibido, pues no sé, el apoyo de la gente o que os preguntaban o veían, no sé si lleváis unas camisetas que identifiquen pues que estáis reivindicando la apertura de o las ayudas a la hostelería?
Sí, llevamos camisetas, llevamos carteles, bueno, lo anunciamos mucho. Esto se empezó a gestar el viernes a las 11 de la noche, o sea que llevamos todo el fin de semana a 2000. Para intentar que todo saliera bien. Y bueno, la verdad que la gente muy bien, mucho apoyo y mucho ánimo y muy emocionante.
Bueno, pues ahora en Pontevedra se abre un pequeño claro, a ver qué tregua os da la lluvia en este inicio de este peregrinaje hasta Madrid. Hoy hablamos con Marta García de Meigas Fora, que es una de las participantes en esa acción reivindicativa. Marta, muchísimas gracias y mucho ánimo.
Vale, muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vamos ahora con la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra, y es un aviso de que hay dos jóvenes de Pontevedra desaparecidos. Por un lado, una mujer de 25 años, Judith Jiménez, de Mourente y que en otras ocasiones había desaparecido, y por otro, un joven de 23 años, Aarón Trabazo.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hasta la una en tus emisoras de COPE más Vigo y COPE más Pontevedra tenemos más novedades que contarte. Vamos a hablar de Navidad y de belenes, vamos a hablar también de medio ambiente y de unos animales que están siendo recuperados aquí en la provincia de Pontevedra. Pero antes, Uxía, por continuar con este tema del que estábamos hablando, de la hostelería. ¿Qué ambiente había hoy en Vigo? No sé, ¿qué ambiente había en concreto en los bares del centro?
Pues la verdad que en Vigo la lluvia y las bajas temperaturas pues no acompañan. La mayoría de las terrazas permanecían vacías a primeras horas de la mañana. Pocas personas se atreven, claro, a sentarse en esas sillas que están a la intemperie, pues como decimos, con ese frío, con el abrigo puesto. Eso sí, la gente sí que se anima al estar en el interior, porque hay que recordar que aquí en la ciudad olívica pues las restricciones son un poquito distintas a lo que es Pontevedra ciudad. Están un nivel inferior y se permite 50% en las terrazas, 30% en el interior y también hasta las 5 de la tarde. Pero bueno, como te decía, los hosteleros siguen solicitando pues que se cambien esas medidas porque, bueno, que no son suficientes para poder mantener un negocio. Si te parece,
mucho bajón y muy, muy poca gente, sobre todo dentro, más bien la gente quiere terraza. Fuego tenemos, dos mesas solo, tres. Entonces, claro, con la temperatura que tenemos y el tiempo lluvioso, nada, es imposible. Y dentro tenemos tres mesas solo, hasta las cinco. Estamos solo activos tres a medio jornada y el resto está en el resto. Estas navidades yo creo que están perdidas, ¿no?
Pues están paradísimas. Y con este horario abriendo a las 5 de la tarde con las restricciones de aforo dentro del local, pues evidentemente se abre el local porque se tiene que abrir, no se puede tener un negocio cerrado tanto tiempo, pero las cifras evidentemente que no dan. Y si por encima con este tiempo, pues peor todavía.
La verdad es que el tiempo no acompaña nada, aquí influye mucho el tiempo. El problema mayor es que tenemos es que no podemos hacer una previsión tanto de personal, una gestión de horarios, porque no sabemos cuál va a ser la reacción de la gente, si sacarlos también del ERTE o no, por las medidas, las nuevas condiciones. Entonces, bueno, pues estamos bastante desinformados. Por lo demás, la respuesta de la gente ha sido bastante buena. Y ahora a esperar a las nuevas noticias, a ver si por fin nos dejan trabajar hasta las 11 de la noche, por lo menos, como al resto del comercio. No creemos que sea el problema.
La incertidumbre era algo que destacaban todos en Vigo, con esa diferencia de que se permite alguna mesa en el interior, que con el tiempo que nos ha pillado pues se agradece sin una duda, pero se mantiene ese horario hasta las 5 de la tarde. Es una situación que se mantiene en Ogrove y Sanxenxo, los municipios turísticos que ahora mismo tendrían que estar llenos de gente, de personas, pues tanto turistas como que vengan por las vacaciones a su segunda residencia, pero en Ogrove y Sanxenxo solo terraza y hasta las 5 de la tarde igualmente. Desde Ogrove nos comentaba un hostelero que ya ha cerrado en noviembre y veremos si abre el verano que viene. Y hemos hablado también con otro de Valga, que es uno de esos municipios rurales con menor incidencia del coronavirus durante todos estos meses, por suerte, y que se ha mantenido abierto durante todo el tiempo.
Este año esto fue cubrido apenas, porque realmente en todo un año hemos trabajado medianamente bien, mes y medio, dos meses, que fue eso. Abrimos el 20 de junio, empezó a haber la alegría que antes no se pudo abrir, que estaba todo cerrado, y sí, en julio apareció mucha gente, la verdad, hay que reconocerlo y decirlo, porque es lo que realmente pasó. En agosto, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues tampoco estuvo mal. Pero eso, como después, como siempre, la gente se recogió y este año más, pues bueno, pues ya por las circunstancias que el tanto el movimiento, la forma de salir la gente, el volumen de gente y el largo de temporada no podía ser, no podía ser igual que como fue siempre, era imposible.
Pues bien, de momento está controlado y estamos trabajando bastante normal, no digo 100%, pero normal. Pero hay una rutina más o menos, gente la fija, de carretera, obreros, un poco
de todo. La reja que mantenían en Valga es el repaso que hacemos a la hostelería en este puente de diciembre tan extraño. Vamos a hablar de mejores noticias, Uxía. ¿Qué novedades trae este año el alumbrado de Vigo si no hay noria? Cuéntame.
Pues a ver, no tenemos noria en Vigo, pero bueno, sí que tenemos otra serie de atractivos para que la gente que de Vigo y bueno, y de la zona de Mos, Nigrán, que sí que pueden visitar la ciudad olívica, pues puedan venir aquí. ¿Qué pasa? El árbol este año se ubica en Policarpo Sanz. Eso sí, no se puede pasar por debajo de él, pues para evitar aglomeraciones como sucedían otros años. Uh-huh. Además, aquí contamos con vigilantes, con controladores. En total hay 30 que ya están recorriendo las principales calles donde se sitúa el alumbrado, pues para evitar que la gente se aglomere en algunas zonas, para controlar, sobre todo es lo que hicieron este fin de semana, controlar que la gente lleve puesta la mascarilla, y también se están instalando cámaras. No sé si sabías que aquí en Vigo pues se instalan cámaras y permiten controlar los aforos, pero no solo los aforos, sino que, ojo, también controlan si la gente está parada delante, bueno, pues aglutinada delante de un determinado adorno navideño, porque claro, pueden controlar el aforo, pero a lo mejor ese aforo sí que es el que está permitido, pero están todos juntos. Pues estas cámaras son especiales, las están colocando todavía.
La previsión un dron es que para que digan, circulen, circulen, por favor.
La verdad es que sí, las cámaras, como te decía, empezarán a funcionar a partir del jueves. De momento solo los controladores. Y también tenemos señales. Aquí en la calle Príncipe, que es donde está nuestra emisora, pues hay señales en el suelo, flechas de color blanco que indican que tienes que caminar por un lado o por el otro. Si, depende si subes la calle o si la bajas. Y ojo, porque la gente se lo toma en serio, ¿eh? Que hay quien va avisando al resto de, niña, tienes que ir por el otro lado, que este no es el lado que tienes que ir. Es una manera para intentar evitar aglomeraciones.
Pues es algo parecido a lo que ya habían hecho en Madrid antes para evitar que se choque la gente, y ahora en pandemia es casi obligado, pensando en que Vigo por un lado pues llama a poder ver sus luces un año más y tiene que hacerlo con control, no puede ser de otra forma.
Sí, además las luces no están encendidas, que a lo mejor la gente piensa aquí que las luces están encendidas todo el día. No, no es así. Las luces se encienden a partir de las 6 de la tarde y se mantienen hasta las 10:30 de la noche, porque bueno, con el toque de queda pues ya no va a haber nadie por la calle visitando esas luces, y es como tontería, ¿no? Mantenerlas encendidas.
Claro.
No vas a ver gente viéndolas.
Incluso entonces, es un recordatorio. Sí. Apagadas las luces hay que ir tirando para casa.
Pues sí, es un anuncio de ese toque de queda. Y también, claro, hay un plan de tráfico aquí en Vigo para, pues, de hecho no, se hacen a partir de las 5 de la tarde esas zonas peatonales. Entonces, es más complicado no el coche. Entonces, es mejor consultar la web del ayuntamiento, que te viene todo bien explicadito, porque la verdad que circular a partir de las 5 de la tarde por el centro de Vigo se hace complicado.
Pues nos apuntamos a esa recomendación. Y vamos a hablar ahora de otro de los símbolos de la Navidad en la provincia de Pontevedra, que es el Belén artesanal de Valga.
Pues sí, porque para los que tengan posibilidad de salir de su ayuntamiento y acercarse a este municipio, a Valga, pues hoy se puede visitar por la tarde y mañana, como es festivo, pues podrán visitarlo todo el día.
Y en la inauguración este domingo, en la inauguración de este nacimiento, ha estado la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
E que a vostede particularmente o que máis lle gusta deste Belén declarado de interese turístico de Galicia?
Bueno, pois en realidade porque é unha instalación, unha representación deste Belén artesanal que pois ilumina distintas esceas costumistas, distintas aportacións populares, e despois todas as singularidades de cada ano que están tamén representadas en distintas esceas, ademais do propio Belén. Chama moitísimo a atención como pois a pandemia está presente neste percorrido, e que sinceramente pois despois de tantos anos, levamos 5 anos traballando conxuntamente para seguir mellorando, ¿no?, con unha climatización que está garantindo a conservación dos elementos artesanais, e por suposto, bueno, pois cada ano queremos que a experiencia sea moitísimo mellor. Que me chama a atención, pois iso, a colaboración desinteresada da Asociación de Amigos do Belén, que levan todo o ano traballando pois para sempre ter as novidades do ano, non deixe indiferente a ninguén.
Dicíannos desde a Asociación deste Belén que está ben que as autoridades o visiten para que vexan pois todo o traballo que ten e manteñan as subvencións. Contáronlle ademais que este ano moitos voluntarios non puideron colaborar por ser poboación de risco do virus.
Claro, es que por iso o que recordaba onte, pois é o esforzo que a pesar da situación na que estamos a vivir, pois o sacaron adiante, sobre todo tamén pola fatalidade, non, que sucedeu pois uno dos millores máis cercanos colaboradores faleceu. Sinceramente, bueno, pois foi moi emotivo onte a inauguración, esperemos que, bueno, que a xente lle siga gustando e mostrando pois esa sorpresa, non, porque xa digo, todos os anos sempre hai algo diferente que chama atención, ademais do propio Belén en sí, das esteas que son preciosas e que son pois ese Belén en movimento que chama atención, pois en realidade sí que ten moitísimo mérito, non?
Está representado Mon, que é ese veciño, ese membro da asociación que faleceu. Sempre se garda un recunchiño para Valga e despois o recunchiño dos famosos. Atopou o presidente Feijó?
Sí, sí, atopei o presidente Feijó vacinándose. atopei a moitos famosos, sí, sí. En realidad, paga pena visitar o Belén, e sempre saca pois ese sonriso, non, a todos, a pesar da situación. E por suposto, bueno, pois eu creo que merece que este Belén, pois máis pronto que tarde, sexa declarado de interese turístico nacional.
Que todos os anos veñen pois moitos grupos de Portugal, de Asturias, de Castela e León. Este ano comentábanos que sí que chamaron algunhas axencias de viaxes, pero claro, está a situación complicada como para organizar visitas en grupo, pero nun ano normal, digamos, pois sí que ten interese máis alá do que a propia fronteira galega. Entre os famosos, que lle queiro preguntar máis, xa que vostede xa tivo a oportunidade de velo no primeiro día aberto, cal foi a figura que lle pareceu máis divertida?
Pois, bueno, es que non sei se debo dicilo, pero bueno, tamén está a familia real, bueno, eu creo que chama atención todo. Son figuras, xa digo, esta parte que non é divertida, que é a situación real, pero que está moi ben cuidada e que chama atención, como é ese hospital clínico onde está presente a COVID, pero despois están, bueno, pois que fan como un pequeno conto onde empeza a pandemia e vai terminar, eles xa se adiantan pois para a celebración da festa, non? Xa inmediatamente cando finalizamos o percorrido da COVID, xa comenzamos con todas as festas tradicionais, as orquestas, o baile tradicional noso. En realidad está moi ben. Eu creo que merece a pena visitalo.
Recomendaríanos, ademais, o Belén de Valga como unha actividade de ocio para este Nadal, unha actividade segura fronte a COVID-19?
Sí, sobre todo porque manteñen xa polo percorrido esa distancia de seguridade con o obrigatorio control de aforo e as medidas anti-COVID, coa toma da temperatura e o hidroxel. Van estar perfectamente cuidados as persoas que se acheguen ás visitas, así como tamén pois esas axencias de viaxe tamén poden facelo, aínda que os grupos sexan menos numerosos, pero sí que se pode visitar perfectamente porque ten o aforo perfectamente delimitado e tamén pois esas distancias de seguridade que no chan pois están recollidas.
Pois todos os veciños que teñan liberdade de movementos e que poidan ir a Valga poden pasarse xa e ata o 10 de xaneiro. Agardamos que en algún momento poidamos ir dende toda Galicia en grupos reducidos, pois gardando, esperando a nosa quenda para poder entrar os poucos e poder ver todo este nacemento que é impresionante dende pois as propias imaxes do Belén ata escenas tradicionais do que eran oficios galegos, por exemplo, e despois pois máis fotografiado que sempre son os famosos. Este ano xa é ata Maradona, cunha lenda que especifica por que está ali, a familia Pantoja, o rei emérito, moitos dos protagonistas nesta pandemia, ata os negacionistas, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e tamén Miguel Bosé.
Miguel Bosé, efectivamente, sí, señora. bueno, iso, eu creo que sí que todos con sentidiño podemos, cuidando os aforamentos, podemos visitar este Belén, que sinceramente merece la pena. Sentímonos orgullosos de ser un Belén declarado de interés turístico, muy orgullosos de presumir que en Galicia contamos con deles.
Pues 25 años de este Belén, desde que empezaron os veciños a montalo, que agora pues cada ano reparan as figuras en movimento que pois se podan estragar ao longo de ano para lucir sempre este Nadal como pois un dos máis visitados de toda Galicia. Veremos que datos nos deixa este Nadal tan distinto. Hoxe falamos pois das impresións da directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, despois de visitar o novo Belén artesanal de Valga. Moitísimas grazas por ternos atendido en COPE.
Moitísimas gracias a vos. Boa tarde.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora cambiamos de tema para hablar de leones marinos, en concreto de Rube y Pavar. Son dos cachorros de esta especie de mamíferos que hace unos días aparecían en la costa de Galicia. En concreto, Rube en Valdoviño y Pavar en la playa de Barizo, en Malpica.
Así es, este año se ha adelantado la temporada de avistamientos de leones marinos en nuestra costa. Estos dos cachorros se recuperan ahora de sus heridas en las instalaciones de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos en el municipio de Nigrán. Y para hablar sobre todo este proceso, tenemos ya al otro lado del teléfono a Alfredo López, que es miembro del CEMA. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se atopan Rube e Pavar?
Bueno, pues Rube e Pavar son dos lobos mariños muy pequeños, de menos de 3 meses de idade. Bueno, por tanto, que están en una situación bastante delicada porque estos ejemplares llegan desde las colonias de cría que están en el norte de Europa, en la zona de Irlanda, sur de Inglaterra, etcétera. Y cuando llegan aquí, pues si no tienen ningún problema, simplemente comen y engordan y se vuelven. Y si no, pues pasa como pasó con estos dos, que tienen problemas y terminan varando, y ese é o momento que temos que recollelo. En este momento están os dous nun momento delicado, bastante estables, pero bueno, de momento pois aínda nas primeiras fases da recuperación.
Pobres, físicamente en que estado chegaron?
Bueno, pois Rube chegou moi delgadiño, moi pequeno, mide pois uns 85 centímetros e pesa 11 kilos, con eso é un dos lobos mariños máis pequenos que tivemos nunca, moi delgadiño e ademais estaba lastimado posiblemente por un carnívoro terrestre, porque les baixan á praia a descansar e ás veces pois son atacados posiblemente por un can ou por unha raposa. Tiña unha ferida moi grande na espalda e ademais, como tiña moita fame, entrou nun palangre posiblemente buscando pois a isca, o cebo, e quedou enganchado, ¿no? Entonces o barco Meixón de Cedeira pois recolleu, ¿no?, o día 17 de novembro, e eso foi como chegou. Realmente chegou feito unhas trizas, feito polvo, todo lastimado, pero en este momento pois as feridas evolucionan moi ben, está ali comendo el só con moita fame, o sea que vai bastante ben, ¿no? No caso de Pavar é un pouco peor a situación, porque baixou a terra porque non podía aguantar no mar. Pensamos que tiña un traumatismo nunha pata porque estaba hinchada, pero realmente pois era unha infección que se está estendendo ou que nos primeiros días se seguiu estendendo, ¿no? E en este momento pois está aínda nunha situación moi delicada, pero bueno, hoxe xa empezou a comer peixe só, cousa moi boa, e estamos intentando controlar a infección.
Contábanos un pouco como é o proceso, pero queríamos saber como logrades alcanzar estes lobos mariños e elevalos hasta as vosas instalacións.
Bueno, contamos coa colaboración cidadá. Todas as persoas que van pola praia ou que pasean pola praia, sempre, en este caso, sempre lles decimos que non leven o can ou que o leven atado, porque, como xa comentamos, poden atacar os lobos mariños. Pois nos avisan cando ven unha costa, non? Non sempre hai que recollelos, é dicir, os lobos mariños moitas veces, xa decíamos que se cansan, fan un percorrido moi longo e ao mellor simplemente baixan a descansar. Ás veces baixan pola tarde, durmen en terra e despois volven ao mar pola mañán, e así poden facer varios días nos mesmos sitios, ¿no? Esa foi a situación de Rube na praia de Vilarrube, baixou a terra a descansar e o día seguinte pues, estaba no mar de novo, pero claro, non estaba ben, e eso foi o motivo de que entrara nun palangre e tuvera que ser recollido, ¿no? En esos casos donde o animal non volve ao mar, por exemplo, o pávar baixou a terra tamén, mantuvemos un control sobre él durante todo o día, desde a mañan á tarde, e cando vimos que pola tarde non volvía ao mar, foi cando decidimos recollelo, ¿no? Ese é un pouco os criterios que utilizamos, o sea, que o animal queira ou non queira volver ao mar, para poder tomar a decisión de si é necesario comenzar pois, con labores de rehabilitación en estos casos.
E agora, dicindo pois iso, que están mal, pero estables dentro do que cabe, canto tempo crees que necesitarán para recuperarse?
Bueno, eso no lo teñen que decir eles. Xa digo, Rube é moi pequeniño, pesaba 11 kilos cando recollemos, en este momento xa vai en 14 kilos, o sea que xa vai moi ben en ese sentido. E Pávar pesaba 18 kilos, en este momento está baixando incluso un pouco, porque foi comendo mal estes días, hubo que sondalo. Entón, nos lo van a ir dicindo eles. Ahora temos outro problema, digamos, que é a temperatura ambiental, que baixa moito, e os lobos mariños tamén, digamos, que tardan máis en recuperarse con esta temperatura, porque perden moita enerxía. A pesar de todo, na UCI mantemos unha situación de temperatura relativamente estable, entre 9 e 13 grados, máis ou menos, pero o frío fai que non poidamos metelos na auga tan seguido. Nos parece increíble que un lobo mariño poida ter frío, pero pasa eso, e se o deixamos na auga fan como os nenos cando van á praia, que non salen na auga e salen pois aterecidos, ¿no? Pois en este caso igual, non podemos deixalos na auga porque senón perden moita temperatura e perden peso. Entón posiblemente pois teñen que estar un par de meses, si todo vai ben, un par de meses hasta alcanzar pois os 30 kilos, ¿no?
E unha vez que alcancen eses 30 kilos, unha vez recuperados, que se fan con estes lobos mariños?
Bueno, a primeira fase, que é a que temos agora en marcha na UCI de Nigrán, a través da rede de varamentos e dos convenios que temos coa Dirección Xeral de Patrimonio Natural, en esta fase non precisan auga máis que un ratiño para comer Rube, porque Pávar de momento aínda non o mollamos, digamos, ¿no? Mollámolo, lavámolo, pero non o mollamos para que non perda temperatura. No momento que estes animais acaden na UCI uns 20 kilos e coman eles sós e xa, digamos, se metan na piscina de forma eles mesmos, ¿no? Por a súa iniciativa, en ese momento serán trasladados ao Instituto de Formación Acuícola da Illa de Arousa, o IGAFA. Ali hai unha piscina grande, pues de 10 por 5 metros, e aí en ese momento pues van a estar exercendo musculatura e engordando, gañando peso. E cando chegan os 30 kilos, entonces o equipo veterinario xa nos dá alta para poder liberalo, e en ese momento pues, nos poñemos en contacto cun arrastreiro que pesca na zona do Gran Soleno, o sur de Irlanda, e os achegamos a esa zona. Normalmente facemos esa metodoloxía porque cando remata a recuperación destes animais, habitualmente xa está fora, digamos, da tempada de lobos mariños. A tempada de lobos mariños vai dende o mes de decembro, en este caso novembro, ata o mes de marzo, máis ou menos. E entón, cando remata a recuperación despois do mes de marzo, digamos que xa estaríamos un pouquinho fora desa temporada, e por eso é o motivo de que os achegamos un pouco á zona das colonias do sur de Irlanda.
Así que nesta época sería posible atopar outros lobos mariños varados?
Sí, sin duda, claro. De feito, pois apareceu outro lobo mariño máis, en este caso xa foi recollido morto, capturado nunha rede, pero que sí que poden aparecer outros, o sea, o mellor pois simplemente ser observados na praia e que se marchen, xa digo, non temos que recollelos a todos, ¿no? Tamén temos que ter en conta que desde o mes de maio hai un lobo mariño que é Doki, chamámoslle Doki, na zona do norte da provincia da Coruña, e que contra pronóstico non se marchou durante o verán. Normalmente os lobos mariños, xa digo, a partir de marzo, abril, siguen para o norte e xa non están aquí. Bueno, pois Doki, en este caso, decidiu pasar o verán con nós e tamén pode ser observado por esa zona norte da provincia da Coruña.
E que nos dixeron que non había que moverse, este lobo mariño pois seguiu todas as restriccións sanitarias o dedillo e quedou aquí en Galicia tamén no verán, algo que non é habitual e que pois entra dentro das curiosidades do comportamento destes animais. Quedámonos tendo presente que en caso de ver calquera mamífero mariño na costa que poidamos creer que está ferido ou en perigo, debemos chamar o 112 para despois que especialistas valoren a súa situación e pois nos non tomemos decisións que non poidan ser as axeitadas, como por exemplo recoller a un lobo mariño que simplemente este a dormir a sesta, como nos comentaba Alfredo. Hoxe falamos da situación destes dous leóns mariños que se están a recuperar en Nigrán e que antes de volver ao mar en liberdade pasarán tamén a Illa de Arousa para terminar coa súa recuperación. Alfredo López, membro da CEMMA, moitísimas grazas por atendernos.
Muy bien, muchas gracias a vos. Un saludo para todos los oyentes.
COPE más Pontevedra.
96.7 FM.
COPE más Vigo.
104.7 FM. Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Faltan 4 minutos para las 2 de la tarde y a esta hora, Uxía, ¿qué es noticia en la provincia?
Pues que han denunciado a 26 personas por estar en una reunión social sin ser convivientes. La reunión tuvo lugar el viernes por la tarde en un establecimiento de alquiler de disfraces cerrado al público y situado en la Plaza del Teucro. La policía local incrementará la presencia en la calle durante los siguientes días para garantizar la seguridad y evitar aglomeraciones. También en Vigo han aplazado el reflotamiento del Baffin Bay. La popa del pesquero permanece hundida, pero el puerto de Vigo ha decidido posponer su subida a tierra y valoran también cuál es el mejor momento para retirar los 250.000 litros de combustible que se encuentran en el barco. Por el momento dicen que está perfectamente sellado, por lo que resulta más seguro dejarlo así.
A las 2:20 repasamos estas y otras noticias.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y el repaso a la jornada en lunes también. Actualidad en mediodía para la provincia de Pontevedra.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Antonio Estévez, muy buenas tardes.
Hola Silvia, muy buenas tardes.
¿Y qué novedades nos cuentas?
Pues mira, te voy a decir, antes de repasar lo que ha dado de sí este fin de semana para los nuestros, una noticia muy buena: la clasificación, el billete olímpico para la Paralimpiada de Tokio del atleta Gustavo Nieves, lo consiguió ayer en el Maratón de Valencia y serán los quintos juegos para este paratleta. Y una muy mala, la grave lesión del centrocampista del Pontevedra, Romay, rotura de los ligamentos, del ligamento cruzado anterior de su pierna derecha, baja por lo que resta de temporada. En cuanto a marcadores, pues ha habido más cosas positivas que negativas. Ganó el Celta y sale de la zona del descenso. Empató el Pontevedra plantándole cara al Deportivo y mantiene la segunda posición dentro del subgrupo de la segunda división B. Y desde luego, fin de semana absolutamente redondo para nuestros equipos de Asobal. Ganó el sábado el Cisne, ganó ayer a domicilio Cangas y los dos, tanto Cisne como Cangas, por primera vez en ambos casos salen de la zona de descenso. Los dos tienen 7 puntos y dejan a 4 equipos por detrás.
Pues a partir de las 3:30 en COPE más Vigo y COPE más Pontevedra, el repaso a estos resultados y al resto de novedades de la actualidad deportiva de la provincia, que en general son muy buenas. Es verdad que una lesión pues nunca lo es, y nada, celebramos todos los éxitos de nuestros deportistas, especialmente los que preparan Tokio, tanto en los Juegos Olímpicos como Paralímpicos. Te escuchamos después, Antonio.
Hasta luego.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto Electricidad del Automóvil, Bobinados en General, Instalauto Taller Especializado en Instalación de Tacógrafos y Limitadores. Profesionalidad y experiencia. Un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto. Garantía y calidad. Instalauto en Domingo Bueno 90 Porriño, teléfono 986-330438.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues así de cargadita está la actualidad de la provincia de Pontevedra en este lunes, en medio de este Puente de la Constitución. Aprovechamos para felicitar a todas las conchas e inmaculadas que mañana estarán de santo y te dejamos con más noticias. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Son las 2, la 1 en Canarias.